Duna presenta Aire Fresco con Francisco Aravena. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, comenzamos Aire Fresco, son las 6 de la tarde en punto. Aquí en Duna, una frecuencia, un programa, una programación, una estación de radio fantástica que ustedes escuchan a través del 89.7 FM en la región metropolitana, el 104.1 en Valparaíso y Viña del Mar, 90.1 en Concepción y 99.7 FM en Puerto Montt. En todo el mundo iluminado, es decir, donde llega un poquitito de internet, ustedes nos pueden encontrar a través de duna.cl. Si quieren más, si quieren incluso asomarse a la magia de la radio, a su riesgo, pues no les garantizo que lo que va a ver es particularmente estético, partiendo por quien les habla, pueden ver nuestra señal en vivo a través de duna.cl y también a través de Facebook Live. Hoy día, el último día de la semana, el último día hábil del mes de febrero, el último día de festival, vamos a hablar justamente de lo que pasó anoche, harto que pelara, y además en el segundo bloque del programa vamos a estar hablando de una importantísima campaña, un tema que hemos hablado en otros momentos aquí en el programa, tiene que ver con el esfuerzo por generar un banco de donantes de células madre, ¿cierto? Para que estén disponibles para todos aquellos que necesitan trasplante. Esto a través de la Fundación Alemana DKMS, que tiene una operación en Chile, que ha salvado muchísimas vidas y que sigue en ese esfuerzo. Vamos a estar con el doctor Francisco Barriga, oncólogo pediátrico, importantísimo además en su desempeño acá en nuestro país, para conversar sobre esta campaña. Pero primero nos vamos a Viña del Mar. Bajamos por Agua Santa, nos tomamos un poco de taco, sentimos un aroma de marga marga, y ahí encontramos comprando cocadas en el puente de ahí de Uno Norte, la salida de Uno Norte del puente, comprando unas cocadas a Polo Ramírez. Polo Ramírez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Pancho? Sí, las cocadas son un poquito secas, ¿o no? Si mal no recuerdo.
Mira, hace años que no como, no sabría decirte. No.
Ya, bueno.
Nunca me ha dado confianza, ¿qué crees que te diga? Con el cariño que le tengo a los vendedores ambulantes de Viña del Mar.
Hay momentos de extrema necesidad en que uno se come una cocada o un ¿cómo se llama? Un empolvado.
Una palmerita, me gustan esas, las que venden.
Ah, las palmeritas. Sí. Es una algarrobina esta.
Sí, es del litoral.
La palmerita. ¿No? Es del litoral, sí. Oye, un gusto saludarte, un gusto saludar también a toda la gente que nos está escuchando a través de Aire Fresco. Hoy ya es el último día de festival y bueno, como suele ser, todos los años el festival deja cosas para el comentario, y de las que yo creo que van a trascender va a ser sin duda la actuación de ayer de Maroon 5,
claro.
Que era tan esperada, ¿no es cierto?, y que resultó tan decepcionante para el público que estaba presente ahí, para muchas de las personas que vieron el show por televisión, porque tuvo ingredientes también de festivaleros que dejan estos hechos en la memoria. Uno tiene que ver con la actuación misma, pero también con este ninguneo a Chile, a Viña del Mar, al escenario de la Quinta Vergara. Y eso, la verdad que yo creo que hay pocas cosas que nos duelan más y nos unan más como chileno que el ser mirados en menos, el ser despreciados. Y eso fue lo que en definitiva hizo Adam Levine con algunas cosas que dijo, pero sobre todo con la actitud que tuvo arriba del escenario. Había, como yo decía, mucha expectativa. En las entradas se habían vendido en alrededor de una hora. Estaba absolutamente repleta la Quinta Vergara. El público estaba muy ansioso, muy expectante, esperando la salida de la banda, que se demoró tú lo viste, 25 sí. minutos en relación con la hora que habían comenzado, que había comenzado la mayoría de los otros espectáculos, que era un cuarto para las 10 de la noche. Ellos, aparentemente el contrato, ¿ya? alguna parte del contrato decía que ellos tenían que salir al escenario a las 10 de la noche con 10 minutos.
¿Ya?
Y ellos dijeron, bueno, si dice 10 de la noche con 10 minutos, nosotros salimos a las 10 de la noche con 10 minutos. Me imagino que habrá habido alguna conversación en que les dijeron, oye, pero es que vamos a salir un cuarto para las 10. No, 10 de la noche, aquí dice 10 de la noche con 10, 22:10 y 22:10 nosotros salimos. Y así fue en definitiva, por lo tanto, hubo que rellenar esos 25 minutos, tanto para la transmisión televisiva como para la gente que estaba ahí en la Quinta Vergara. Lo que, por lo menos en el caso de la Quinta Vergara, resultó en una idea no tan positiva, porque hubo pifes al contenido que se estaba mostrando, que eran en los distintos backstage que existen para el festival, y en definitiva los cortaron y después ya la gente se quedó esperando sin nada, con un poco de música nomás, hasta que a las 10:10 efectivamente ya la banda salió a tocar, y desde el primer momento fue bastante notorio el desgano, la poca energía, las dificultades vocales también, la poca entrega que estaba teniendo, sobre todo Adam Levine.
Claro, llamaba la atención, de hecho, como yo al principio me pregunté, vi solo el principio del show, la verdad, no, uh-huh. como te tengo a ti para preguntarte. pero el claro, daba la impresión de que estaba como casi como una prueba de sonido, así como cuando los artistas no están como reservándose para el show de verdad, no quieren forzar su garganta, están solamente chequeando de que todo ande bien, de que todo la parte técnica funcione, y como si no hubiera nadie mirándolo, en el fondo esa es la impresión que daba.
Claro.
Y entonces en la Quinta Vergara sonaba tan precario como lo escuchaba uno en televisión, porque en un momento pensé, a lo mejor es un tema también de ecualización aquí, pero no, en la Quinta también te parecía que sonaba así de precario, ¿no?
Sí,
su voz sonaba, me refiero, ¿no?
La voz sonaba débil, sonaba básicamente sin potencia, sin energía, pero no por falta de, no por un tema de ecualización, sino que por un tema simplemente de potencia de la voz que salía de la garganta de Adam Levine. No sé si me explico.
Por eso te digo, da la impresión de que...
Claro, con este volumen, o te puedo hablar con un volumen importante, y utilizando toda la voz que uno tiene, y obviamente que la cosa cambia. Y tal como tú dices, es como si hubiera estado más bien en una prueba de sonido, en un espectáculo para una sala, digamos, mucho más chica, con menos público y de menores dimensiones. Él, tú sabes que cuando salió echando improperio, y dijo habló contra la ciudad, digamos, y dijo que esto era simplemente un show de televisión. Esa fue su...
¿Eso lo dijo en el escenario?
No lo dijo en el escenario, dijo en los pasillos.
Perfecto.
Dijo en los pasillos, ahí hay un par de grabaciones donde se capta la voz de Adam Levine, y se capta, hay una especie de alegato, digamos, van echando perico, en la medida en que van avanzando hacia su comitiva.
¿Ya? ¿Esto en el camino al escenario o de vuelta? ¿Aló? ¿Polo? ¿Viste? Se enojó. Se enojó el Polo también. Obvio. Vamos a retomar el contacto con Polo Ramírez. ¿No? Ya. Bien. Dice que... a propósito de lo que estamos hablando, la nota, las informaciones de prensa, dicen que... Les molestó, no les gustaba el tema de las gaviotas y los animadores, por eso tampoco participaron de eso. Cobraron cerca de $1,000,000. Y su show en el comienzo se había pactado por 75 minutos. No tenían idea de cuál era la dinámica de la dinámica festivalera, no estaban enterados de qué involucraba la interacción con los animadores, la interacción con el público, y como decía Polo recién, parecían más dispuestos a ir a un show de televisión, digamos, donde iban, hacían su trabajo y se devolvían, etcétera. Supongo que la gran expectación ahora va a ser cómo va a ser la actuación de este grupo de Maroon 5 acá en Santiago, ¿no? Es hoy día lo de Santiago, ¿no? En el Estadio Bicentenario de la Florida, me parece que sí. Vamos a chequearlo en este minuto, pero hoy día, claro. Polo.
Sí, no, estamos nuevamente.
Sí, no, decía
algo,
que...
Algo pasó con la comunicación, te escucho.
No, estaba por mientras repasando algunos datos y el hecho de que hoy día tocan aquí en Santiago, en el Estadio Bicentenario, en un formato que por lo menos no pueden decir que desconocen porque es a lo que se dedican, digamos.
Claro.
Y claro, como yo pensaba, de hecho ayer decía a lo mejor, o sea... ¿Qué está en su lista de prioridades, que parece estar más cuidándose para el show de mañana en el estadio? Supongo, ¿no? Habría que ver cómo suenan hoy día. Que,
claro.
Y pareciera que estuvieran tomando el Festival de Viña como una especie como de ensayo, ¿no?
Así es. Y la verdad que eso, bueno, se completa esa percepción con las explicaciones que dio Adam Levine. No sé si lo tuviste oportunidad de escucharlo.
No.
Él le subió un video a Instagram en el que pide disculpas. Dice que, bueno, pasaron algunas cosas por su cabeza, que intervinieron en la manera como él se entregó en el espectáculo, que él dice que siempre está preocupado de dar lo mejor y que la banda está preocupada de dar lo mejor, de sonar lo mejor posible, de verse lo mejor posible, en ese orden de prioridades, digamos, primero sonar muy bien, después verse que se vea muy bien. Algo pasó en su cabeza, eso intervino y significó que él no estuvo en su mejor nivel y que la banda no estuvo en su mejor nivel y que por lo tanto ofrecía disculpas por eso. Un video en que, bueno, dice también que que están preparando para el show de esta noche, que ellos están muy entusiasmados con este show y que se compromete a que sea el mejor de toda la gira.
Oye, un dato,
Sí, dime.
No, te decía que un dato para hoy, la entrada más barata en el Bicentenario de la Florida para Maroon 5 es de 43 mil pesos y la más cara de 219 mil pesos.
Ya. Mira.
Perdón, 290 mil pesos.
290 mil pesos, habían vendido muy bien además.
Claro.
Sí. No, si tiene, bueno, lo conversábamos ayer, sí. Tiene un público muy fiel de Maroon 5, que ha ido creciendo con el tiempo y que, bueno, el entusiasmo en la compra de entradas es una buena muestra de eso. Entonces, la verdad que lo de ayer fue bien decepcionante. Mi lectura, si es que uno puede, bueno, uh-huh, ponerse en la cabeza de alguien como Adam Levine, mi lectura es que él sale al escenario. Se dan cuenta efectivamente que hay muchas cámaras de televisión, que esto es un show televisivo, tiene un set que pesa lo grande, que tiene apariencia de todas maneras de set televisivo. Hay mucho trabajo de cámara, mucho movimiento para la transmisión, y que el público, porque él como de alguna forma como que le da la oportunidad al público, lo invita con algún gesto mínimo, eso sí, a cantar,
claro.
Y el público efectivamente se sabía los coros, pero la letra completa de las canciones no se la sabe, entonces sí, no es como el caso de Ricky Martin, de Pablo Alborán o claro, de Ana Gabriel, donde efectivamente cuando ella invitaba al público a completarle la letra, a cantar con él, el público lograba hacerlo. En este caso, los coros bien, medio
chamullado,
pero el resto de la letra no,
claro,
que no daba. Entonces yo creo que el tipo dice, esto está más o menos nomás, pese a que había 15 mil personas ahí, a lo mejor encuentra que 15 mil personas es poco, pero poniéndome en la cabeza de él, dijo, sí, esta cuestión no hay necesidad de ponerle demasiado empeño, así que lo vamos a hacer así con lo mínimo. Ah, y eso fue lo que resultó, un show hecho efectivamente con lo mínimo.
Claro, de todas maneras habla pésimo de su profesionalidad, ¿no? Porque en el fondo, bueno, y hace la nota, en la nota que hace, que publica hoy día en la Tercera PM Claudio Vergara, dice, claro, que él dice esta frase, ¿no? Esto no es un festival, es un show de televisión, pero obviamente que y lo corrobora Claudio hoy día con las fuentes de la producción, evidentemente, y tú lo sabes también, Polo, que ningún artista que firme un contrato con el Festival de Viña se le pasa por alto de que es un programa de televisión que tienen que porque hablan el tema y negocian el tema de los derechos de televisación y todo eso, ¿no? No es un detalle así como que no es algo que se puedan encontrar de sorpresa, a menos que efectivamente no sepan que firman, cosa que dudo, digamos.
¿Ah? Claro. Estos no son amateurs, claro. Son ultra profesionales, hay distintas líneas de profesionales que trabajan en esto, hay abogados, hay managers, hay representantes, por lo tanto no hay ninguna duda de que ellos tenían muy claro de qué se trataba, eso de qué se trataba en el papel. Ahora, claro. De qué se trataba en la realización misma, digamos, del espectáculo, eso, claro, no lo sabían. Mm. No sabían cómo era efectivamente el escenario, cómo era efectivamente el anfiteatro, pero no es la Quinta Vergara. O sea, tú has estado en la Quinta Vergara, hay gente que la conoce, y yo no voy a reconocer con facilidad que se trata efectivamente de un anfiteatro de dimensiones importantes, que no es para mirarlo menos, no es para despreciarlo cuando uno entra ahí,
claro.
Y menos cuando uno ve las luces, cuando escucha la calidad del sonido, técnicamente es de muy buen nivel, o sea, no tendrían por qué mirarlo en menos, ¿eh? Claro. En ese sentido, a mí me llama mucho la atención la reacción que él tuvo, pero es la interpretación que uno puede tener, ¿eh?
Claro.
que al entrar al formar parte de este espectáculo, dijo, bueno, esto es ahí nomás, vamos a ponerle el mínimo de energía total, claro. Mañana viene lo importante.
Claro.
Y lo ratifica con esta explicación que él da.
Sí, exactamente. Paul Vázquez, ¿contó el chiste del loro o no?
¿Contó el chiste del loro?
Ah, no, me lo perdí.
Contó el chiste del loro.
Ya.
Contó el chiste del loro, pero fíjate que lo contó modificado en relación, mira, con lo que yo por lo menos... yo por lo menos entendía que decía,
ya.
El mensaje del loro, de acuerdo con lo que...
¿Eso fue una censura?
Sabía, que... Era distinto. Eso fue la sorpresa, pero claro, para mí fue sorpresa que contara el chiste. Yo pensé que no lo iba a contar, pero lo cuenta con una leve modificación, ¿eh? Lo suavizó el chiste.
Ya.
Eso, un loro, se trata de un loro que decía que se vaya el presidente, y claro, y resulta que el loro vivía en la casa, era el loro, digamos, de la casa vecina del presidente, por lo tanto el presidente y su familia escuchaban lo que él decía, y eso, bueno, le genera una serie de situaciones. Esto que se vaya el presidente, en el original aparentemente lo que él ha presentado en otras partes es un poco distinto, es más fuerte que eso, por lo tanto él, para la Quinta Vergara, hizo esa modificación, esa edición, podríamos decir, para poder contar el chiste. Fue en el bis.
Perfecto.
Y durante toda parte su show, se llama El Flaco y Yo, y habla el flaco, está el flaco la mayor parte del tiempo arriba del escenario con una rutina que no fue así una rutina descollante desde el punto de vista como de su estructura o de la capacidad de hacer reír, pero sí, al público lo hizo reír y tenía momentos graciosos, y él, como lo conversábamos ayer también, es un gran intérprete, un gran actor, por lo tanto, y con mucha gracia, con mucha gracia natural, entonces es querido, hace reír ya con la sola presencia, y bueno, chistes de la, bueno, de temas sexuales, de la, sobre la mujer, o sobre la mujer, con bastante respeto, eso sí, ¿ya? nada ofensivo, chistes sobre la digestión y las consecuencias de la digestión, sobre moteles, o sea, más o menos cosas que son las cuales el humor chileno suele o a las cuales el humor chileno suele recurrir, pero contado con gracia, divertido, con que gustó a la gente, así que yo creo que eso estuvo bien. Pero después él aparece como Paul Vázquez, aparece ahí con una polera, con un mensaje político. Perfecto. Digamos, con un ojo sangrante, y un mensaje que tiene que ver con la estallido social. Y ahí ya ya deja de lado el humor, prácticamente deja de lado el humor completamente, y se dedica a hablar acerca de su propio proceso vital, de su adicción a las drogas, de todo el periodo de este calvario que él vivió durante muchos años como adicto a las drogas, digamos, adicto a la cocaína específicamente. Habló de lo que eso había significado para su vida, para su familia. Hizo un llamado muy fervoroso a los jóvenes, incluyendo a los jóvenes que están hoy día participando en las manifestaciones, a evitar las drogas, a evitar ese enemigo. O sea, ahí dijo, esta cuestión es en serio, y puede tener consecuencias gravísimas. Hizo muchas alusiones también políticas, sobre la contingencia, habló de su compromiso social, de su compromiso político, de lo que está pasando en Chile, de las injusticias, de la verdadera violencia profunda que hay en nuestra sociedad. Y durante un buen pedazo del espectáculo, la verdad que fue más bien un discurso que tenía ese carácter y no tenía ningún componente humorístico. Entonces, eso hizo que fuera efectivamente un espectáculo bastante raro. Pero de todas maneras, él vuelve como flaco después, y el público lo recibe nuevamente muy bien, le dan la gaviota de plata, posteriormente le dan la gaviota de oro, y termina siendo un triunfador de la noche, con una, para mi gusto, con una rutina que a la que le faltó, creo que le faltaron elementos más originales, más novedosos, y más elaborados. Él dijo que esta rutina la venía trabajando desde hace 5 años, y la verdad es que eso no queda de manifiesto cuando uno la ve, porque básicamente los momentos donde él logra hacer reír son momentos clásicos del flaco. No es que repita cosas que ya le habíamos visto, porque todo en general es bastante novedoso, o sea, bastante nuevo, pero no logra ni la sorpresa ni el impacto que tuvo en sus actuaciones anteriores, sobre todo la del año 96, también la del año 2009, donde efectivamente ahí el triunfo fue absolutamente evidente, y no quedó ninguna duda de que el público no solo lo acogía, sino que le daba su reacción positiva y le entregaba los premios con total propiedad. Yo sentí que, de hecho, en algunos, pese a que la gente, había gente que pedía las gaviotas, no estaban vueltos locos pidiendo las gaviotas, y la verdad que en ese sentido se la dieron de una manera un poquito apresurada, encuentro yo, pero resultó triunfador, y él se sintió muy triunfador. La hice, dijo varias veces, así que se baja al escenario, yo creo que con la sensación de éxito, sin duda.
Él de alguna manera estaba como tratando, claro, su tema era mostrar que, porque solista, digamos, también funcionaba no solamente con el indio, ¿no? Ahora, hoy día, la última noche de festival comienza con Ozuna.
Así es, reggaetón. Reggaetón esta noche.
Eso quería saber.
Es reggaetón.
¿Ya?
Y es sin duda el número que convoca a la mayor parte del público. Yo voy camino ahora a la Quinta Vergara y se ve harta gente en las calles, harta gente caminando, muchos jóvenes, muchos en pareja también, viendo a hacia el anfiteatro. Va a ser una, yo creo, una noche potente de reggaetón, parecido a lo que pasó el año pasado, que era trap, digamos, no era reggaetón, pero pero más o menos un fenómeno asimilable. Lo que ocurrió el año pasado con Bad Bunny y otros años, bueno, con Wisin y Yandel, con Don Omar, con Daddy Yankee, ya van, creo que desde el año, a ver, estoy tratando de acordarme exactamente el año en que vino Daddy Yankee, fue en 97, no, fue un poquito después, fue el 2006 o 2007, cuando viene Daddy Yankee y la verdad que la revienta, y de ahí en adelante siempre todos los años ha habido por lo menos un número potente de reggaetón, y este año es el turno de Ozuna. Después viene Pedro Ruminó en el humor.
Claro. ¿Hace cuánto estuvo? ¿Hace 2-3 años?
¿Ruminó?
Sí.
No, menos.
¿Menos? Claro.
Sí, no, y sabría decir exactamente.
Pero
el año,
recuerdo,
pero su
show no
fue unos 5 o 6 años.
Y no fue particularmente, o sea, digamos, fue técnicamente le fue bien, digamos, no lo pifiaron, lo aplaudieron, se rieron y le dieron gaviotas, pero me acuerdo que no fue particularmente entusiasta el recibimiento que obtuvo en esa oportunidad. Habrá que ver cuál es su
claro,
resultado.
Claro, vamos a ver si eso cambia. Claro. Hoy día logra un triunfo más potente, más evidente. Lo que se dice es que también su rutina viene muy cargada, contingente, viene más o menos puntúa. Eso es lo que se rumorea. Yo no la conozco, no me han contado tampoco gente de la organización exactamente en qué consiste, pero es un poco lo que se espera de él.
Y él tiene también ese perfil, ¿no? Tiene un perfil como súper como de opinión en redes, qué sé yo, en su propia rutina.
Claro, es un protagonista de la discusión.
Exactamente.
Luego Denis Rosenthal.
Denis Rosenthal, claro.
Claro.
Que es un show corto, ¿no? Porque está como miembro del jurado, son esos shows como más breves, ¿no?
Un show probablemente de unos 20 minutos o 30 minutos, vamos a ver qué es lo que en definitiva presenta. Y ella viene, yo personalmente conozco poco su música, pero quienes la conocen, la verdad que hablan muy bien de la evolución que ella ha tenido musicalmente como intérprete, particularmente. Así que puede ser un show bien interesante. Y cierra el chileno con Noche de Brujas. Así que va a haber alto baile hoy día. Perreo al principio y cumbia al final.
Muy Viña.
No sé qué te gusta más a ti. El karaoke, por lo que contabas ayer.
Oye, pero después de ver a Adam Levine, yo te digo, a mí me sale mejor Maroon 5 que él. Oye, Polo, para terminar, se ha especulado también, o se había especulado respecto de temores del gobierno para esta última noche de festival, como precauciones que se habían tomado. Incluso había una nota que hablaba de una precaución que estaban teniendo los canales de televisión con sus rostros, de manera de como no exponerlos, como cierta temor de que siendo la última noche de un festival que se esperaba o se temía fuera, tuviera muchos incidentes, quizás podría ocurrir algo a ese respecto hoy día. ¿Es tema allá? ¿Cómo lo...?
Sí, es tema.
¿Qué impresión existe al respecto?
Bueno, ha habido muchas convocatorias para marcha, para no dejar que se realice en definitiva el festival, interrumpirlo o afectarlo en su realización. El día domingo pasado fue sin duda, esa era la intención, y afortunadamente no se logró. Y digo afortunadamente no solo porque bueno, me toca estar muy cerca del festival en la cobertura y trabajo en el canal que lo organiza, entonces en ese sentido obviamente que estoy comprometido, pero también porque hay un grupo importante de gente, por lo menos 10, 12, 15 mil personas cada noche, que han querido que el espectáculo se realice, y eso me parece que también es digno de respeto, por parte no solo del público, sino que también por parte de las propias autoridades. Y ha habido sin duda un compromiso que viene desde lo más alto, digamos, del gobierno, del mundo político, para que el festival se pueda realizar, y eso uno lo percibe en el despliegue policial, nosotros en este momento estamos metidos en un taco importante porque, claro, hay cortes y desvíos varias cuadras antes de acercarse a la Quinta Vergara, y ya por lo menos unas 3-4 cuadras antes solamente se puede ingresar con la entrada, con el ticket y con el carnet de identidad. Entonces se está intentando de todas las formas evitar que la gente ingrese en ese, gente que llega manifestante, ingresen en ese perímetro. Por el momento no ha habido mayores incidentes, pero no se descarta, digamos, que se puedan producir en los próximos minutos. Entonces, ese despliegue es muy notorio en las afueras. Y adentro, en el parque de la Quinta Vergara, hay una cantidad de efectivos de la PDI que es realmente impresionante. En las afueras están a cargo de carabineros, todo el perímetro a cargo de carabineros, y el interior de la Quinta Vergara, el resguardo está a cargo de la PDI, y adentro del anfiteatro está a cargo esencialmente de seguridad privada contratada por la organización. Y esto, claro, tú no logras un compromiso de parte de las fuerzas policiales tan profundo si es que no hay efectivamente un interés y una orden por parte del mundo político. Yo creo que en ese sentido también es importante para el propio gobierno que se pudiera realizar sin mayores contratiempos. Hasta el momento ha sido así. Es esperar que esta noche no cambie, pero sin duda que la preocupación era mucho mayor, y se hablaba incluso que se iba a reforzar la cantidad de efectivos que iban a estar presentes para estas horas.
Bueno, ya lo que suceda hoy. Adelante, señor Ramírez.
Sí, ya estamos llegando aquí a la.
Bueno, lo que suceda hoy ya lo podrán escuchar nuestros auditores aquí ya contigo instalado en este puesto de trabajo. Que con tanta humildad. Y dedicación, ¿no? Y cariño, tratado de ligeramente hacerle honor, ¿no? Durante estas semanas.
Tanta humildad, me emociona. De todas maneras, me imagino que va. Bueno, nosotros tenemos hartas novedades a partir del día lunes. Vamos a tener algunas cositas nuevas interesantes en el propio el programa. Y me alegra saber que tú eres parte de eso, así que va a estar. No solo está considerado de vez en cuando yo me ausento, sino, por supuesto, eres parte también de Aire Fresco, así que nos vemos el día lunes.
Bueno, Polo, que tengas una buena jornada festivalera, un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Muchas gracias.
Un gran abrazo, chao.
Nosotros vamos a nuestra pausa, pero antes tengo que darte un mensaje súper importante. Súper importante, porque se trata de WOM. Y ya sabemos, ya les he estado contando durante toda esta semana, que WOM, durante 4 años, ha trabajado intensamente por brindar la mejor experiencia a todos sus clientes, entregando un buen servicio a precios justos. Hoy ya celebran 6 millones de clientes en solo 4 años, y no van a parar. WOM, nadie te da más. Nos vamos. Y seguimos muy pronto con más Aire Fresco.
¿Aló? Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, ¿por?
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Las opiniones y noticias más relevantes de hoy directamente en tu mail. Entra a duna.cl y suscríbete a nuestro newsletter.
Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cnfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Durante 4 años, WOM ha trabajado intensamente por brindar la mejor experiencia a todos sus clientes. Hoy Ya celebran 6 millones de clientes en 4 años y no van a parar. WOM, nadie te da más. Oye, esta noticia es como... Uno trata de no caer en los estereotipos, en fin, sobre todo los estereotipos nacionales, ¿no? Cuando dices, estos tipos son así, estos tipos son así, solo... Pero cada cierto rato llegan como esas noticias que te indican lo mal informado, digamos, que están los estadounidenses en promedio, digamos, sobre las cosas básicas del resto del mundo. Hay una encuesta que se dio a conocer, un estudio de una empresa de relaciones públicas, que se publicó ayer, de hecho. Un estudio con una muestra bastante, bastante chica, con efectos, o sea, obviamente para efectos de mercado, ¿no? Pero lo que arroja es que de estos encuestados, son cerca de 800, un poquito menos de 800, el 38%, y gente que consume cerveza, eso es lo importante, el 38% de estos encuestados estadounidenses dicen que no piensan comprar la cerveza Corona. ¿Por qué? Por el coronavirus. Bajo estas circunstancias no puedo comprar la cerveza Corona, dicen. El 14% dice que no se atrevería a pedirla en público. 16%, no sé si está relacionada con el virus o no, pero mejor seamos precavidos. Había otro estudio que se publicó el día miércoles que daba cuenta del desplome en la popularidad de esta marca de cerveza. Y obviamente le ha tocado pésimo a esta marca de cerveza. Además que, claro, dicen, imagínense que al gringo le suena coronavirus y Corona Beer, la cerveza Corona. ¿Ah? Y bueno, usted haga el juicio. Ahora, si eso es verdad que uno no puede decir el 38% de los estadounidenses piensa así, digamos, es el 38% de estos encuestados que son, insisto, menos de 800 personas. Igual hay que hacer la salvedad. O sea, ¿ah? Sí. Ya, escuchemos algo de música, yo creo, ¿no? ¿Qué vamos a tocar? ¿Moloco? Me gusta Moloco. Claro, buena para día viernes. Esto se llama The Time Is Now.
You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine.
Give up yourself up to the morning. The time is now. Give up yourself up to the morning. Let's make this moment last.
You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it as part of your destiny? I give all I have, but it's not enough, and my patience is short. I'm falling in your blood.
Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself onto the moment.
Ahí escuchábamos a Moloco con The Time Is Now, y el tiempo ahora es de hacer llamados a la, más que la solidaridad, yo diría como a la, al deber, ¿no? Al deber como ciudadanos. Me refiero a la necesidad de generar lo más amplio posible un registro de potenciales donantes de células madres para principalmente niños que están en necesidad de operaciones de trasplantes, digamos, principalmente con casos como leucemia. Hemos hablado antes con el oncólogo infantil y director de la Fundación DKMS, el doctor Francisco Barriga, y lo saludamos nuevamente, doctor, ¿cómo está?
Una vez más, gracias por la invitación.
Doctor, partamos primero porque yo sé que hay, siempre es necesario y siempre es recomendable estar recordando esta petición, ¿cierto?, de que la gente, la mayor cantidad de voluntarios posibles se inscriban. Es una inscripción muy fácil que tiene que ver con una muestra de saliva y llenar una ficha, básicamente, ¿cierto?, para que queden en el registro de potenciales donantes en caso de que su compatibilidad indicara que son donantes de células madre. Y ya hemos dicho y podemos decirlo después, es un procedimiento sencillo, sobre todo si comparamos con el beneficio que reporta en caso de producirse el trasplante, que es básicamente salvar la vida de una persona, de un niño o una niña. Pero hay un caso en particular, doctor, que ustedes están destacando, el caso de Catalina Sangüesa.
Así es. Catalina es una niña de 11 años que tiene una leucemia linfoblástica aguda, que es el cáncer más común que le da a los niños. Y ella inicialmente tuvo una muy buena respuesta a la quimioterapia, lo cual es lo habitual. La mayoría de los niños se curan con quimioterapia. Sin embargo, ella, después de un año de tratamiento, desafortunadamente su enfermedad se hizo rebelde y volvió a aparecer. Y eso nos llevó a tener que volver a controlarla. Sin embargo, sabemos que su única opción de curación es hacerle este trasplante de células madre. Buscamos en la familia, que es donde uno siempre comienza, buscando entre los hermanos, pero lamentablemente ninguno de los hermanos de Catalina fue 100% compatible, que es lo que nosotros necesitamos, o muy compatible. Y por eso lanzamos inmediatamente una búsqueda internacional para ver si entre los 36 millones de donantes potenciales que hay en el mundo, había alguien que fuera un gemelo genético, por decirlo de una manera descriptiva, de Catalina. Y lamentablemente, y esto no es habitual, no encontramos a nadie. Y por lo tanto, DKMS activó todas sus redes, y con la colaboración muy directa de la familia de Catalina y de todas sus amistades y su círculo familiar, comenzamos esta campaña. Esta campaña se inició en redes sociales, y después se hizo un evento en Temuco, que es de donde ellos son, presencial, y el sábado de la semana pasada se inscribieron 2.000 personas. Vaya. Lo cual es una respuesta muy impresionante de la gente de Temuco. Y ahora, el sábado y el domingo, vamos a continuar en esta campaña en dos colegios en la región metropolitana. Así que cualquier persona que sea sana, joven y que, de nuevo, sea potencial, esté dispuesto a donar en caso de que alguien apareciera que necesitara células madre y fuera compatible con él, nosotros lo llamamos inscribirse, porque es una experiencia absolutamente única ser donante en vida de una persona que requiere este tratamiento para salvar su vida.
¿Qué edad tiene Catalina?
11.
Sí, a propósito, usted hacía referencia a esta campaña que se ha organizado para el sábado 7 de marzo y el domingo 8 de marzo, uno en un colegio en La Reina que se llama British Royal School, en Las Perdices 263, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, y el domingo 8 en el Club Palestino, ahí en Kennedy 9351, en el Salón Azul particularmente, donde va a haber voluntarios que, recordemos un poco a la gente de qué se trata, qué procedimiento involucra el inscribirse como voluntario, y en caso de que haya una compatibilidad con la persona que lo necesita, el procedimiento de extracción de las células madre.
La inscripción es muy simple, el único requerimiento es tener entre 18 y 55 años, residir en Chile y ser sano. Hay algunas pocas enfermedades que contraindican la donación, y consiste en efectivamente llenar un formulario de consentimiento y después, de una manera muy simple, rasparse las mejillas con unos cotonitos para obtener una muestra de saliva y de tejido, de la cual se extrae ADN, y con ese ADN se caracteriza los genes de compatibilidad de esa persona, y esos resultados se postean en esta base mundial de donantes. Y eso queda ahí a disposición de todos los centros de trasplantes del mundo. Puede aparecer un donante, perdón, puede haber un paciente en Talca, puede haber un paciente en Montana, puede haber un paciente en Londres, que sea por pura casualidad compatible con un donante, y si eso es así, el registro llama a ese donante y ahí sí le pide en concreto si está dispuesto a donar. Cuando está dispuesto a donar y si está dispuesto, se realizan unos exámenes ya más específicos de infecciones, los mismos que se hacen cuando uno dona sangre. Uh-huh. Y si la donación se hace efectiva, esto se hace de dos maneras. Una que es dándole un medicamento al donante para que sus células madre circulen por la sangre y conectándolo a una máquina que extrae esas células de la misma sangre. Y la otra es obteniendo las células madre de la médula ósea mediante una operación muy simple que se hace bajo anestesia general.
Doctor, hemos hablado antes también que la fundación de KMS Chile, ¿cierto? Esta es una fundación alemana que abrió hace poco. ¿Cuánto tiempo llevan?
De enero del 2018.
Efectivamente. Y que en el fondo desde el principio han estado construyendo, ¿cierto?, esta base, este registro de potenciales donantes. Algo que es importante no solamente por un asunto estadístico, sino que también porque asumimos que entre poblaciones más o menos iguales puede haber mayor potencialidad de compatibilidad, ¿no?
Correcto. La compatibilidad para trasplante o para donar se distribuye muy de la par del origen étnico.
Claro.
Entonces es mucho más fácil encontrar un donante en Chile para un paciente chileno que encontrarlo en un registro europeo o oriental.
Y me imagino que también eso tiene un impacto en los costos también, ¿no? Porque una vez que se encuentra, si usted encuentra una muestra compatible en Europa Oriental, digamos, el costo del procedimiento es mayor, ¿no?
Así es. DKMS tiene un compromiso de que en los países donde se establecen los costos asociados al proceso de donación, que al final los tiene que cubrir el paciente, son muchísimo menor que cuando ese producto, esas células madre, se exportan al extranjero.
Perfecto. Doctor, ¿y cómo les ha ido en la creación del Registro Nacional de Potenciales Donantes?
La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Realmente ha superado todas nuestras expectativas. Nosotros en estos momentos hay 40.000 chilenos registrados. Y con ellos se han conseguido hacer 30 donaciones de células madre, de las cuales 10 se han quedado aquí en Chile y 20 han salido al extranjero. Y la verdad, nuestra expectativa era mucho menos que eso, ¿ya? Confirma que a pesar de esta diferencia étnica, nuestros genes son bastante comunes por esta facilidad que tenemos de enviar médula a otros países. Y también significa no solamente la respuesta generosa de los donantes que se han inscrito, sino también la organización de la fundación, que nos ha hecho muy bien reconocidos por los centros de trasplantes y los otros registros en el mundo.
Y para terminar, doctor, hay algo que es muy bonito que hacen ustedes como fundación en sus encuentros, digamos, que es derechamente juntar a alguien que ha recibido una donación, ¿cierto?, a alguien que lo ha dado, digamos, o videos de esos momentos. Hablemos un poco de qué le pasa al donante una vez que se da cuenta de todo lo que el impacto que tiene su gesto.
Bueno, efectivamente esta fundación, tanto en Alemania como en Chile, permite que después de 2 años de la donación, el paciente y el donante, siempre que los dos estén de acuerdo, uh-huh, se conozcan, ¿ya? Y las veces que hemos presenciado esos encuentros con niños chilenos que recibieron médula de donantes que estaban en otros países, porque aquí todavía no tenemos suficiente tiempo, ha sido impresionante. Uh-huh. Y la verdad es que a mí me toca ver y entrevistar y conocer a los donantes que se hacen su recolección, y todos me dicen que en su vida hay un antes, uh-huh, y un después de haber donado células madre.
Bien, la invitación entonces para todos es inscribirse, desde luego, como potenciales donantes. Como explicaba el doctor, es muy sencillo el procedimiento y el impacto que tienen que pueden tener es gigantesco. Es dkms.cl. Además de esta campaña, cierto, que ha hecho la familia junto con la fundación, la familia de Catalina, cierto, que Catalina Sangüesa, de 11 años, que van a estar, como les comentaba, el próximo, para quienes están en Santiago, el próximo sábado 7 en el Colegio British Royal School en Las Perdices, en La Reina, y el domingo 8 en el Club Palestino, inscribiendo a potenciales donantes. Doctor Francisco Barriga, muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Nosotros despedimos el aire fresco de hoy. Se acaba la semana, se acaba febrero. Llegó marzo, ¿eh? Llega marzo. Pero en fin, no se amarguen todavía. Sigan en sintonía de Radio Duna, ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Nosotros nos encontramos institucionalmente el lunes, vuelve Polo Ramírez, así es que todo retoma su normalidad. En ese sentido, digamos. Que les vaya muy bien, muy buen fin de semana.